Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Así es como las televisiones contaron en el lejano 1963 la instalación del teléfono rojo entre Washington y Moscú.
The Washington-Moscow Hotline, a safeguard against hot heads in the Cold War, is installed in the Pentagon.
La línea roja entre Washington y Moscú fue una línea de comunicación que se inauguró después de la crisis de los misiles. La crisis de los misiles de Cuba estuvo a punto de desatar una guerra nuclear porque se tardó en descodificar mucho tiempo el mensaje de Khrushchev, que era el presidente entonces de la Unión Soviética. Parece que ese teléfono no era un teléfono real, sino un telégrafo, y que nunca se usó siendo Kennedy presidente, aunque las fotos de la época nos han dejado muchas imágenes de Kennedy en el despacho Oval, delante de su mesa de trabajo, hablando por teléfono. Lo extraño, es que todavía en Twitter no haya aparecido hoy una foto de Sánchez con la misma pose que Kennedy tenía cuando hablaba en el despacho Oval o con gafas de sol, como está en el Falcon. Porque realmente la versión que nos ha dado hoy Moncloa de las conversaciones de Sánchez con Torra y con todos los presidentes de las comunidades autónomas es la versión de que se ha instalado una especie de teléfono rojo en la Moncloa para una legislatura que va a ser la del diálogo y la distensión territorial, que va a salvar al mundo, va a salvar a España, Sánchez inaugurando el planeta con estas conversaciones. Los propagandistas de Moncloa nos venden que Sánchez está haciendo de la necesidad virtud y que el diálogo con Esquerra, el tripartito que volverá a haber en Cataluña, servirá para resolver el conflicto que tenemos con esa comunidad autónoma o que hay en esa comunidad autónoma. Hay que hacer un ejercicio de memoria permanente con la propaganda de Sánchez, porque es que no quieren vender mercancía cacharrada. La ronda de llamadas a todos los presidentes autonómicos que ha hecho esta mañana Sánchez la ha tenido que programar no porque sea Kennedy al habla del teléfono rojo, sino porque Esquerra le exigió esa conversación con Torra y para enmascararla pues ha puesto en marcha todas las llamadas de hoy. Moncloa ha contado de la conversación con Torra que Sánchez se ha comprometido a reunirse con el presidente de la Generalitat lo antes posible para abordar el conflicto político. O sea que es que ya Sánchez habla en términos de conflicto político. No parece que en esa conversación Sánchez le haya expresado su queja, esa queja tan intensa que expresaba durante la campaña electoral contra la ambigüedad de Torra hacia la violencia de los CDR. Pero, además de esta información de Moncloa sobre la conversación entre Sánchez y Torra, tenemos también la información de la otra parte, la información de la Generalitat. A juzgar por lo que ha contado Meritxell Budó, la portavoz de la Generalitat, Torra ha aprovechado la conversación para echarle un chorreo a Sánchez de cuidado, Nada más levantar el teléfono, Sánchez ha escuchado cómo Torra se quejaba por su campaña contra el independentismo, cómo Torra se quejaba por no haber recogido antes el teléfono. O sea, lo que se llama un chorreo. Y además Torra le ha pedido a Sánchez la luna de la independencia.
En esta llamada el presidente Torra le ha trasladado que la solución al conflicto político pasa por el derecho a ejercer la autodeterminación. También pasa por el fin de la represión, así como la libertad de los presos y las presas políticas y el retorno libre de los exiliados.
Autodeterminación, libertad para los condenados, final de la represión, todo eso es lo que ha pedido Torra. Lo del fin de la represión igual va porque el Supremo ha abierto hoy causa contra la segunda de Torra, Laura Borràs, no por delitos políticos o delitos relacionados con la vía política, sino por delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental. Sánchez se ha mostrado dispuesto a reunirse con Torra tan pronto como haya investidura. Mientras Sánchez hablaba por teléfono, en el Congreso se celebraban las reuniones del Astra con los grupos políticos. El PSOE se ha reunido con Bildu. Depende de lo que digan los canarios, la abstención de Bildu, de esto nos estamos olvidando, puede ser decisiva. Bildu ha pedido la revisión de la política penitenciaria. Y pasito a pasito, ya veremos si hay investidura o no, pero pasito a pasito lo que estamos viendo es una naturalización de Bildu, de Esquerra, de Torra. El daño ya está hecho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, piracineros.
Buenas tardes. Contamos a esta hora que el cuerpo de la joven localizado a primera hora de esta mañana frente a la costa de Santoña es el de la menor de 14 años desaparecida en Santander el pasado jueves. COPE Santander, Katia Nogueira.
Todo lo apuntaba desde que a primera hora de esta mañana un pesquero que regresaba hacia Santander se encontrase flotando un cuerpo en Santoña. Las pruebas forenses realizadas han confirmado la identidad del cadáver como el de Celia Cavia, la menor desaparecida el pasado jueves tras salir de su instituto. El hallazgo se ha producido al sexto día de la desaparición de Celia, tras una búsqueda intensa y a pesar de los temporales de viento, lluvia y oleaje que han azotado durante estos días a Cantabria, pero que no han paralizado en ningún momento las labores de búsqueda. Este mediodía se confirmaba la trágica noticia que ya ha sido notificada por la Policía Nacional a su familia.
Y la diputada de Junts per Cat, Laura Borràs, adjudicó presuntamente 18 contratos a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas, por lo que el Tribunal Supremo le ha abierto un procedimiento. Patricia Rossetti.
Prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Por esos posibles delitos, el Supremo investigará a Laura Borràs por adjudicar a dedo varios contratos a un amigo, Isaías Herrero, al que en principio también investigará. Los hechos que se atribuyen a uno y otro no se pueden separar, aunque es una decisión provisional. La sala ha nombrado instructor de esta causa al magistrado Eduardo de Porres. El Supremo hace suyas las tesis de la Fiscalía, que pidió investigar a la diputada y portavoz del PDCAT en el Congreso de los Diputados. Borràs aprobó presuntamente contratos por importe inferiores a 18.000 euros de forma directa y sin concurso. La investigación calcula el fraude de la diputada en torno a 260.000 euros.
Y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dejado la puerta abierta a que las pensiones comiencen el año con una revalorización del 0,25% en lugar del 0,9% comprometido. Susana Moneo.
A dos semanas de que empiece el nuevo año, los pensionistas no saben lo que va a subir su pensión. El propio Pedro Sánchez se comprometió a revalorizarla un 0,9% en línea con la inflación, pero para ello hay que derogar la ley que fija el aumento en el 0,25. Madalena Valerio no lo confirma.
Pero esto está todavía por decidir. Muchas gracias. Está por decidir. Muchas gracias.
Quedan dos consejos de ministros para que se pueda hacer un decreto ley, pero falta tiempo porque requiere el informe de la Abogacía del Estado.
Y ya en los deportes, todo preparado para el clásico más polémico de los últimos tiempos. Luis Munilla.
Es mañana a las 8 en el Camp Nou y esta mañana ha tenido lugar la última reunión para el dispositivo de seguridad. Los dos equipos van a compartir hotel de concentración en Barcelona y saldrán a la vez hacia el estadio. Zidane ha intentado y darle toda la normalidad posible al partido dentro de la anormalidad.
Que al final nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra energía en el terreno de juego. Lo de fuera podemos estar una semana hablando de todo que... todo lo que está ocurriendo. Y hay que dejarlo tranquilo al árbitro, porque el árbitro lo que quiere hacer también es su trabajo.
A Zidane, ¿qué es lo que más le preocupa?
No me preocupa nada.
En breve se espera la lista de convocados precisamente de Zidane y en el Barça a las 5 habla en sala de prensa Ernesto Valverde antes del entrenamiento. Tenemos además primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol con 25 partidos hoy, incluidos equipos de primera. En juego el Lealtad Cádiz con empate a 0 minuto 37 y acaba de empezar el Coruso Mirandés, ya le está ganando 1-0 en el minuto 8 el Coruso al Mirandés. Se acaba de levantar además el secreto de sumario de la operación Oikos, de presunto amaño de partidos, y publica el diario El Mundo que la policía acusa al Huesca de pagar una prima de 315.000 euros al Reus por ganar al Valladolid.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas y cielo nuboso. No se descarta alguna lluvia débil al final de la tarde. Mañana, más de lo mismo. Nubes y claros y posibilidad de lluvia al final del día. Las temperaturas bajan hasta los 9 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, bastante tranquilidad. Solo destacar retenciones en la salida por la A2 en Torrejón y Alcalá de Henares y en la salida por la A3 en Rivas. En la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. En Mercamadrid, sentido A4 por un coche averiado. En la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6. En las calles de la capital, bastante mal en todo el recorrido de la M30 sur-norte, desde Matadero hasta el nudo de Manoteras y en la entrada por la M607. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
On lonely nights. nights I start to fade. On lonely nights I start to fade. Her love's a thousand miles away. Her love's a thousand miles away. Memories made in the coldest winter.
A 5 días de que comience oficialmente el invierno, empiezan a bajar las temperaturas, pero en realidad la borrasca Elsa que está entrando, por cierto, se acaba de ir Daniel y ahora llega otra, se llama Elsa. Si la borrasca tiene nombre, como te estoy diciendo, cuidado, porque seguramente será importante. Se acerca, como digo, nos traerá lluvia, nos traerá fuertes vientos a toda la península, también a Baleares a partir de mañana. Es un temporal que se va a extender por lo menos hasta el próximo sábado, pero es posible que haya un encadenamiento de borrascas, ¿no?, en los próximos días. Sin embargo, no está previsto que vengan acompañadas de temperaturas muy bajas. Desde luego, nada que ver con lo que pasó un día como hoy, un 17 de diciembre, pero de hace 56 años. Aquella mañana, era, como te digo, 17 de diciembre de 1963, se registró en España la temperatura que se considera récord absoluto de las bajas temperaturas en nuestro país. 30 grados bajo cero. Ya, es difícil de imaginárselo, pero ahí estaban, 30 bajo cero. Mucho más que, no sé, muchas de las temperaturas que habitualmente conocemos cuando vemos el tiempo en otros países, pues por ejemplo la estepa siberiana, no sé. Bueno, pues esto sucedía, como te digo, en España. Este registro se tomó en el Observatorio Meteorológico de Calamocha Fuentes Claras, en la provincia de Teruel. El personal del observatorio tuvo que abrir la verja con la ayuda de un soplete para comprobar lo que marcaba el termómetro. Imagínate la cara cuando vieron esos 30 grados bajo cero. A más de uno, seguramente el pelo enseguida, y el bigote y la barba, pues se le quedó pues con la escarcha. Es que a 30 bajo cero no se puede estar mucho tiempo en la calle, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Cuidado con esto. Bueno, pero es verdad que sin llegar a esos extremos, no es del todo infrecuente en esta zona, una especie de triángulo que une Teruel con Molina de Aragón y la propia Calamocha, y que marquen temperaturas bajo cero importantes. Aquí está Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico en la tarde. Es también director de la revista Cubo. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal?
Entiendo que nunca has estado a 30 bajo cero.
Bueno, no te creas, sí.
¿Que has estado a 30 bajo cero?
30 y 35 bajo cero en algún viaje en Polonia, por ejemplo. Yo recuerdo que estamos a 35 bajo cero en temperatura ambiente. Y efectivamente, no se puede estar mucho tiempo en la calle, a no ser que vayas muy bien pertrechado de ropa específica para esas temperaturas. Con la ropa que habitualmente utilizamos en España en invierno, no se puede estar 30 minutos sin sufrir alguna consecuencia, sin duda. Bueno, una rebequita y ya está.
Sí,
una
claro.
Manga larga y una bufanda y una camiseta térmica dentro. Ya
quita,
está.
Quita. Bueno, quien conoce bien esa zona de la que estoy hablando, esa especie de triángulo, como decía, esa zona entre Molina de Aragón, Calamocha, Teruel, es Rafael Requena, que es delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En cualquier caso, estos 30 grados bajo cero, esta temperatura récord de frío, ¿dónde se registró exactamente?
Pues se registró en la localidad de Fuentes Claras, que está a unos kilómetros al sur de Calamocha, en una zona donde hay un boro, que es una señal de navegación aérea, vamos, había un antiguo aeródromo. Y bueno, pues eso. De hecho, en el Banco Nacional de Datos Climatológicos de AEMET figura como Calamocha Aeródromo o Calamocha Bor de Calamocha, pero vamos, hay siempre una disputa con el propio municipio de Fuentes Claras, que es donde realmente, bueno, pues se registró esa temperatura de 30 grados bajo cero.
¿Quieres decir que incluso hay disputa entre diferentes municipios para decir es aquí donde se registró la temperatura más baja de toda España en toda su historia?
Sí, bueno, vamos, la verdad es que todos los pueblos de la localidad, como te puedes imaginar, de la zona, digamos, registraron esas temperaturas, ¿no? En torno a 20 y muchos grados bajo cero, ¿no? Pero bueno, el que figura efectivamente como el registro más bajo de lugar habitado, ¿eh? Porque ahí en el banco de datos climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología hay un registro de 32, pero es en un lago del Pirineo catalán y a más de 2.000 metros de altura, claro, en altitud, en no actualmente en refugios de montaña y en fondo de valle también se han llegado a registrar incluso recientemente algún dato incluso de 33 en alguna zona. Es decir, claro, si te pones a
recientemente
buscar,
¿qué significa?
No, en los últimos años hay unos investigadores de Cantabria que en los picos de Europa, vamos, en la zona de la cordillera cantábrica, en un fondo de valle y en altitud, por lo menos publicaron un artículo de que habían conseguido medir una temperatura de 33 bajo cero, ¿no? Pero claro, lógicamente nosotros, por ejemplo, hace poco pusimos, hace 3 años, una estación manual en un refugio de montaña que tiene solo 3 años de vida, en Cap de Lloset, en el Pirineo de Huesca, y bueno, está a 2.425 metros de altura, y bueno, los 3 inviernos que lleva ha registrado temperaturas de 20 y tantos grados bajo cero, ¿no? O
sea, ¿todos los inviernos?
Los 3 inviernos que lleva se han registrado en algún momento, sí.
Qué barbaridad.
Pero claro, por eso te digo que es posible, ¿no? En algún momento, ¿no? Pero vamos, en zona habitada, a darte cuenta de Fuentes Claras, está a 900 metros más o menos, poco más. Calamocha está un pelín, unos metros por debajo, no llega a 900. Pero bueno, es una zona muy alta, estamos hablando de Teruel, ¿no? Y en el Valle del Jiloca, es decir, toda la zona desde Calamocha, Torremocha del Jiloca, Santa Eulalia, todos esos pueblos del Valle del Jiloca están en torno a 900 metros hasta Teruel mismo, ¿no? Y luego en cuanto te separas del Valle del Jiloca, tanto al oeste como al este, estás subiendo hacia los pueblos más altos de España, que mucha gente desconoce que los pueblos más altos de España están en Teruel. Así que efectivamente es una zona muy alta y interior, y por tanto, pues bueno, heladas en invierno hay, por supuesto, siempre, ¿no? Pero claro, aquella vez fue excepcional, evidentemente.
Claro, Rafael, pero algo más tiene que tener esa zona, bueno, aparte de la altitud, para que, bueno, casi cada década, ¿no? Creo que incluso en el año 2001 fue la última vez que se registraron hasta 25 grados bajo cero en ese triángulo, sí. Casi cada década se produzca pues un frío de estos tan tremendos. ¿Qué otras características tiene esa zona? Porque además son fríos que, de los que no saben mucho esto, llamamos fríos secos, ¿no? Fríos que no corresponden, sí, a tormentas, ni a grandes ventiscas, ni nada de eso.
No. O sea, las heladas más fuertes se producen siempre con situación anticiclónica, con situación estable. Pero eso sí, previamente ha tenido que haber una erupción de aire frío, pero aire frío del norte y continental, más que marítimo. Fíjate, o sea, cuando el viento viene del nordeste, no del noroeste, sino del nordeste, entonces tiene un recorrido continental. Es cuando decimos, no, es que viene aire de Siberia, no, se dice ya exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, no es que venga de Siberia, pero sí que viene del continente, viene por Europa, ¿no? Ese aire es frío porque es del norte, pero sobre todo es frío y seco y mucho más frío todavía que si viene del noroeste, que viene por el Atlántico, ¿no? Entonces, si una masa de aire frío se instala en la península y luego se queda estable, es decir, con situación anticiclónica, que es cuando realmente, pues, se producen en invierno las heladas más fuertes, entonces es cuando se producen las heladas de verdad, las heladas auténticas, las de 10, 12, 14, 15 bajo cero, pues bueno, pues es fácil, con bastante frecuencia se alcanzan en esa zona. Y bueno, ya lo del veintitantos y lo del 30, claro, así sería mucho que no, ¿no? Pero bueno.
Pero vamos, sí es que posible. No es tan infrecuente ni tan.
No. O sea, heladas fuertes en esa zona, sí. Por supuesto, todos los años.
Oye, Rafael, a esto de la meteorología hay muchísimo aficionado y hay gente que además instala su propia estación meteorológica, pues en los pueblos, en su jardín o al lado de su casa y tal. Y yo no sé si colaboran también con vosotros o no son puestos fiables.
Colaboran muchísimo porque cada vez hay más aficionados y tienen su propia red, precisamente, pues mira, no muy lejos de esa zona también, en la zona de Gúdar y el Maestrazgo de Teruel, que insisto, ahí es donde están. Está el pueblo más alto de España, es Valdelinares, está en Teruel, ¿no? Está a casi 1.700 metros de altura, ¿no? Entonces, en esa zona, evidentemente, es una zona muy alta y situándote en valles profundos dentro de esa misma zona, porque lo curioso es estar alto, pero mejor aún incluso que estar en los picos, en las zonas, en valles hundidos que estén a su vez altos, ¿no?
O sea, valles hundidos, pero que estén muy altos, de altitud, sí, sí, eso es donde más frío hace.
Pues sí, seguramente lo que hicieron...
O sea, que lo del tema, uno piensa que es un valle y está protegido y no.
Hombre, a ver, es que el problema es que por la noche, además del frío, de la radiación nocturna, en la montaña, en los valles, se produce lo que se llama el drenaje catabático, es decir, ese viento que desciende hacia el fondo del valle, y además se produce en situación anticiclónica, que es lo que comentábamos antes, el fenómeno de la inversión térmica, que es muy característico. Entonces se forma, por ejemplo, nosotros en Aragón lo conocemos muy bien, cuando se forman las nieblas en el Valle del Ebro, y luego subes arriba y está despejado, ¿no? Y la temperatura más alta, ¿no? Entonces, claro, no solo la altitud, sino el hecho de que haya inversión térmica hace que se forme, que sea más baja la temperatura un poco más abajo. Entonces,
bueno,
una zona alta.
Como
pero
Siberia,
en el fondo del valle es posible que se alcancen temperaturas.
Bueno, y Rafael, me estabas contando que sí hay mucha gente y en Valdeanirares, por ejemplo, que colabora con vosotros. O sea, aficionados, digamos, a la meteorología, que tiene su propia estación y os mandan datos.
Sí, bueno, claro. Las redes sociales se han convertido en algo totalmente que ha revolucionado completamente este asunto, ¿no? Estás continuamente recibiendo imágenes, datos de aficionados, efectivamente, que meten datos de temperaturas, y bueno, muchos de ellos, pues claro, a ver, aunque no estén en nuestro banco de datos, aunque no figuren en el Banco Nacional de Datos Climatológico, pero bueno, la experiencia de conocerlos de mucho tiempo nos da bastante fiabilidad.
Bueno, pues está bien que todo el mundo colabore. Yo reconozco que también me gusta mucho el tema de mirar los termómetros, no sé, es una cosa que tenemos ahí algunos como genética, no sé. Bueno, Rafael, gracias, ¿eh? Y a ver qué tiempo se espera para las Navidades. Que, por cierto, ¿qué previsión tenéis para la zona?
Este
triángulo del frío que tenemos en España.
Bueno, pues como muy bien habéis indicado, tenemos las dos borrascas, tanto esta como la siguiente. Bueno, esta está encima, la otra, Elsa, está más lejos lo que es el centro de la borrasca, pero los frentes asociados a ella van a barrer también la península y va a ser significativo precipitaciones en muchas zonas y viento, sobre todo va a haber rachas de viento muy fuerte. Sí, va a haber rachas de viento muy fuerte. Pero el tema de la temperatura no va a ser el significativo.
No están muy frías.
No muy frías, e incluso una vez que pasen las dos, es posible que para Nochebuena y Navidad ya veremos si no nos ponemos con temperaturas que rocen los 20 grados.
Rafael Requena, delegado territorial de la EMET en Aragón. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
O sea que cuando pase todas estas borrascas y tanta lluvia, a lo mejor de repente se abre el cielo.
Esto
y estamos...
es como una montaña rusa.
Este país es maravilloso.
Sí, del lujo que tenemos en la península ibérica. Y es que tenemos una cantidad de climas. Vivimos en un ecotono, en la zona entre varios reinos paleoclimáticos, y eso nos permite porque tengamos zonas como Grazalema, que están en el sur, que son de las más lluviosas de Europa, y están ahí en el sur de la península, o este triángulo, que es de los más fríos también de esta parte de Europa, sin tener que estar por latitud. No sería lógico esas temperaturas. Forma parte del patrimonio de nuestra naturaleza.
Qué bueno. Oye, vámonos un poquito más lejos, al espacio y más allá, ¿no? Porque hemos sabido hoy que un grupo de científicos, Jorge, ha descubierto el episodio más violento y probablemente el más energético de la historia de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Generó, dice, más de 100.000 explosiones estelares, lo que normalmente conocemos como supernovas. En la investigación, cuyos resultados publica la revista Nature Astronomy, han participado científicos de varios centros del mundo, entre ellos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No sé, ¿qué podemos saber de la historia de la formación de las estrellas a través de este descubrimiento?
Bueno, es que es un gran misterio. Sabemos mucho de cómo se forman las galaxias, de cómo se formaron las estrellas, pero todavía hay muchas ideas que no conocemos muy bien de cuál fue ese proceso energético brutal que hizo que empezasen a encenderse como miles de millones de lucecitas de Navidad en el centro de la galaxia, además de una manera muy repentina. Ver el centro de la galaxia es complicado, porque hay que pasar un montón de espacio cubierto de polvo estelar. Y el polvo suele velar el objetivo de los telescopios, la capacidad de vislumbramiento que tienen los científicos. Gracias a telescopios de rayos X podemos indagar un poquito, como ver una cebolla capa a capa hasta llegar al corazón de la cebolla. Y en ese centro de la galaxia, a unos 25.000 años luz de distancia del Sol, se produjo una explosión brutal de nacimientos de estrellas. Una gran guardería estelar. Bueno, tú lo has dicho, 100.000 explosiones estelares, pero no una estrella normal. Como si hubiesen explotado 100.000 supernovas, que son las estrellas más brillantes del cosmos, a la vez. Entonces imagínate qué espectáculo de luz y qué cantidad de energía tuvo que desatar aquello. La sorpresa ha sido que hasta ahora se pensaba que el nacimiento de las estrellas era algo pausadito, que iba poco a poco, iban naciendo, pues hoy nacen 15, mañana 26, aquí unos cuantos cientos de miles. Lo que se ha descubierto es que el 80% de todas las estrellas que hay en el centro de la galaxia nacieron en un periodo de tiempo muy pequeñito. Es decir, que algo hizo que aquella galaxia que era más bien mortecina y aburrida, de repente se convirtiese en una algarabía de estrellas.
Como si fueran las puertas del cole,
de repente, ¿no? Todos los niños gritando. Pues todas las estrellas salieron de repente y todavía los científicos no saben explicar muy bien por qué. La clave de esta investigación puede ser descubrir por qué, porque eso nos daría pistas de cómo nacieron otras galaxias y posiblemente también de cuál es el futuro de las galaxias. Dependiendo de cómo nacieran, pues sabemos qué futuro les depara. Si van a durar 13.000 millones de años más o 14.000 millones de años más, que es importante porque oye, depende, son 13.000 o 14.000.
A lo mejor todavía nos pilla y todo, ¿eh?
Ya nos pilla. Bueno, en el fondo podemos saber un poquito más del destino de nuestras estrellas.
Gracias, Jorge. Un placer,
como siempre.
Hola, Paloma.
Hola, Pilar.
Hoy.
¿Cómo estoy yo para dejar las estrellas? Estoy yo.
Vale, a lo mejor para otras cosas que me vas a contar si estás.
No, que cojo mucho más frío. Oye, ¿tú sabes lo que es esferificar o gelificar en la cocina, eh?
No,
normal. No. Si es que estas cosas son muy modernas. Pilar, que no.
Pero cuéntamelo
tú,
a ver.
Que son modernidades, que solo nos quitan tiempo de poder estar con los nuestros, con nuestra familia, tranquilamente el día de fiesta. Por eso, un par de platitos de jamón navidul con un chorrito de aceite.
Eso sí sé lo que es.
Y comértelo mejor. Con queso, con tomate, no fallan nunca. Solo tendrás que, eso sí, levantarte a sacar más, porque eso, ya sabes, el jamón navidul en el plato es visto y no visto. Recuperemos el valor de lo sencillo. Navidul, saboremos lo sencillo.
Donde hay examen hay chuleta. O no, no necesariamente. Aquí, por ejemplo, no hemos copiado ninguno, nunca, jamás en la vida.
O filete, sí.
Mira, poco
bueno,
me,
yo no diré, poco me yo no yo diré copiado, que en algún momento no haya hecho un examen colaborativo. Es decir, el trabajo
claro,
en grupo es
claro,
importante.
Claro.
Una miradita de soslayo.
Aquí
no se le va la vista de vez en cuando.
Cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, cada asignatura tenía un programa y el programa estaba anotado y te dejaban llevar al examen el programa. Bueno, yo tenía algunas pequeñas notas, ¿no?, para recordar algunas referencias.
¿En el programa?
En el programa, sí. Ah. Sí.
Pero
recuerdo
nada,
un examen
nada
de derecho laboral,
Fernando.
De derecho laboral que la profesora cogió el programa y yo esperaba ya que me echaran de clase, claro. Y no me dijo nada. Y en aquel programa estaba el Estatuto de los Trabajadores entero, del artículo 1 hasta el último. La ley de la legislación de seguridad laboral entera.
Entera, vamos.
Entera.
Claro, pero una notita ahí, tal
una
cual.
Sí, no, pues sí, estatuto entero.
Bueno,
pues
¿y los oyentes
tú,
qué?
Pues fíjate qué cosas más sofisticadas.
Hola, buenas tardes. Personalmente, yo creo que ahora se copia mucho más que antes. Además, la tecnología ayuda a poder copiar en los exámenes. En mi época, yo he visto obras de ingeniería en lo que eran las chuletas. He visto todo un examen escrito con la punta del compás en un boli bic. Es decir, una obra de ingeniería.
Hay que aprobarlo.
Matrícula de honor, por lo menos en pretendología.
Un tema en una cara escrito con la punta del bic.
Mira.
Cosas impresionantes, la verdad.
Se lo tenía que leer. Se lo tenía que sintetizar, lo tenía que grabar, porque ese tipo sabe más de la materia que vamos.
Oye, es escultor, de hecho.
Ese bueno, se lo sabe de vamos.
Desde luego. Y es que, bueno, ¿a quién no se le ha atragantado alguna asignatura? Por ejemplo, filosofía.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, todos en la época de estudiante hemos copiado en algún momento. Yo sobre todo copiaba en filosofía, que para mí era insufrible, y lo que utilizaba era el método del cambiazo. Tenía en la cajonera los folios escritos con los personajes y cuando tocaba un personaje metía el folio en blanco y sacaba el que tenía escrito. Un beso para todos.
Pero esto, vamos a ver.
Pero fíjate,
esto requiere,
¿qué trabajo?
Se requiere mucho tiempo.
Esto requiere más trabajo que estudiárselo.
Sí, eso pienso
porque
yo.
Lo tiene que escribir todos los temas.
O sea,
¿eh? Kant,
Platón, Aristóteles.
Exacto, un folio para cada uno. Y luego... Y luego, claro, yo no sé en qué colegio, en qué institución.
Por orden alfabético.
Claro, no, porque siempre el papel de examen era un bien muy preciado guardado bajo cuatro llaves. O sea, tú tenías tu papel, pero el papel con el examen, con la parte de arriba, el nombre de la institución y del colegio, pues nada.
Aún así.
Nada.
Aún así se conseguían. De todas formas, es verdad lo que dice
el cambianzo
Fernando.
Es. Yo, la fórmula de cambianzo que conozco no es esta. La fórmula que yo conozco también se practicaba era.
Tú no copiabas de todas maneras, ya lo he dicho, ¿no? Que no copiabas.
No, sí.
Todo lo que me ha contado.
¿Las conoce como alumno o como profesor?
Esto es, te hacían el examen, ¿no? Tú hacías el examen y tú sabías cuál era el armario en el que el profesor guardaba el examen. Entonces tú ibas por la noche al colegio, abrían la puerta.
Pero
con...
tú eres un delincuente.
Es allanamiento de morada.
No, yo no
está,
lo he hecho.
Que no está hablando de sí mismo.
Tú entrabas en el despacho.
Quitas las llaves al segurata. Porque tienes que abrir la llave del armario.
Bueno, tenés un trato de favor. O sea, qué cosa puede usar.
Claro,
o sea, es un encadenamiento de tal. Y entonces ya llegabas al armario y tú cambiabas. Ese es el cambiazo. Cuando el examen está hecho, cambiarlo por uno nuevo.
Pues ahí concurren varios artículos del Código Penal.
Eso es más fácil que tener en la cajonera el temario escrito entero. El temario entero escrito claro, con tu letra. Bueno, eso ya es para otra matrícula. Matrícula a todos los copiadores.
¿Cómo copiabas tú? Si es que copiabas, que no, a lo mejor no copiabas nunca, claro, nunca, pero no tu primo, contado, tu amigo te lo han contado, efectivamente. Cuéntanoslo a nosotros en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. El presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lleva todo el día el teléfono, todo el día, que me imagino que estará usando el sin manos, porque si no, la oreja al
Uy,
final...
No, se oye muy mal con el sin manos.
Pues no lo sé, habla con todos los presidentes autonómicos para poder hablar con Torra. Bueno, que lo comentamos con Fernando Palmero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat, tocha una veu.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo, porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
Abrir un regalo, tiempo con tu familia, pasear bajo las luces de Navidad, un reencuentro con amigos. ¿Te imaginas hacer todo esto en un mismo sitio?
Este año, disfruta de una Navidad llena de sorpresas. Déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Hoy, 3 personas en España escucharán un terrible diagnóstico. ELA. Tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de ELA. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón. Unidos contra la ELA.
Le seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas.
Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¡Qué ilusión es la Navidad!
Parece que todo cambia.
Menos una cosa, tenerlo todo al mejor precio.
Porque en Leclerc la ilusión del ahorro dura todo el año.
Ahorrando en todo lo que necesitas, la Navidad es aún mejor. Ven a Hipermercados Leclerc, lo vas a celebrar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada: El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
COPE Madrid. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí está Fernando Palomero para analizarnos la mañana de llamadas intensas. Fernando, ¿cómo has visto el asunto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues como tú decías, a las 4, ¿no? Parecía Kennedy el amigo Sánchez en su despacho.
Ha faltado que nos mande una foto, ¿eh?
En su despacho. Es curioso porque todos sabemos que es una farsa, es todo un cuento que se ha montado Sánchez, una excusa, porque en realidad Esquerra le había puesto como condición que tenía que negociar directamente, que hablar directamente con Torra, que es el presidente de la Generalitat, con los cuales gobierna Esquerra Republicana allí en Cataluña, y no se le ha ocurrido otra forma que hacer el paripé de que tiene que hablar con Torra, porque no tiene sentido tener que hablar con los presidentes autonómicos nada sobre la gobernabilidad ni sobre la investidura. Los presidentes autonómicos ahí no tienen nada que decir. Esto es simplemente la excusa de tener que negociar directamente con Torra, ¿no? Y así se lo ha hecho saber también la portavoz del gobierno.
Vamos a escucharla, Budó, Meritxell Budó.
En esta llamada el presidente Torra le ha trasladado que la solución al conflicto político pasa por el derecho a ejercer la autodeterminación, también pasa por el fin de la represión, así como la libertad de los presos y las presas políticas y el retorno libre de los exiliados.
Bueno, y dos huevos duros, o sea, autodeterminación, final de la represión, los presos en la calle...
No, desmontaje del régimen.
Y conferencia, o sea, y conversación luego que Sánchez ha remitido...
Hasta después de las elecciones.
Hasta después de las elecciones.
Pero Budó ha dejado en evidencia al Partido Socialista y al propio presidente del gobierno. Cuando le han preguntado, a usted le ha dicho a Torra que todo esto forma parte de una conferencia de presidentes que se va a organizar en el Senado... Y ella ha dicho, no, con Torra no ha hablado nada de la conferencia de presidentes.
Ya.
¿No? Ahí se ha evidenciado cuál es la mentira y cuál es la farsa, ¿no?, del propio Sánchez. Entonces Budó ha dicho, no, con Torra lo que se ha hablado es que va a haber una negociación de tú a tú,
bilateral.
Una negociación bilateral cuando se forme el
gobierno.
Sí,
que tenemos dos versiones. La versión que ha dado Budó de una conversación bilateral, que es lo que está reclamando desde siempre de Torra, y la versión que ha dado Moncloa de la conferencia de presidentes.
De la conferencia de presidentes que no tiene ni pies ni cabeza.
Oye, en esta situación, porque recordemos que esta era una de las exigencias del martes pasado, meter a Torra por medio. Sánchez ya le ha dado la exigencia, ya ha hecho lo que pedía... ¿En qué minuto estamos?
Vamos a ver cuál es la próxima cesión. Sánchez ha dejado de hablar de constitución para hablar de seguridad jurídica, ha dejado de hablar de conflicto de convivencia para hablar de conflicto político, y Zeta el fin de semana ya abrió la puerta a un posible referéndum, ¿no?, del derecho a decidir. No sabemos cuál será la próxima cesión. Lo que sí sabemos es que el presidente del gobierno está dispuesto a ceder absolutamente en todo para conservar el poder. Y hay una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Y hoy se ha conocido la sentencia contra el que era número 2 del PNV en Álava. Y también
el caso de Miguel.
El caso de Miguel. 13 años por unas prácticas muy parecidas a las que hacía como la antigua Convergencia en la era de Pujol, del 3%, ¿no? De pedir comisiones a cambio de obras públicas.
Ya sabes,
públicas.
Cortuzar ha dicho que esto no se parece nada a Gürtel ni a nada parecido. Ya Cortuzar sigue diciendo que el PNV está limpio de cualquier cuestión.
Otros casos a los que yo no quiero entrar, o bien se ha demostrado que había una financiación irregular de un partido político, o bien que se utilizaban determinadas prácticas para generar una red clientelar que propiciara un mayor
número. Dice, como aquí no hay financiación ilegal y como aquí no hay red clientelar, pues esto no mancha al PNV, porque como son los dirigentes del PNV los que se lo han llevado crudo, pues esto no mancha al PNV.
Bueno, no sabemos a dónde ha ido a parar el dinero, ¿eh? Eso está claro, pero bueno, en este tipo de prácticas muchas veces el dinero, una parte es para el partido y otra parte es para el que hace el trabajo sucio. Y ahí Urkullu, bueno, que ha pedido perdón, pero bueno, tendría que asumir algún tipo de responsabilidad política, porque él era el presidente del partido cuando ocurrieron estos hechos. Pero digo que aparte de esta sentencia, también hemos visto que el Supremo ha empezado a investigar a Laura Borràs, también portavoz de
Puigdemont. No por sedición, aquí, no por nada, sino por
malversación. De tal forma que tenemos que todos los partidos que apoyaron la moción de censura y que la apoyaron con un espíritu supuestamente regenerador y
contra la corrupción, contra Rajoy.
Todos están implicados en casos de corrupción tan grandes como el Partido Socialista en los ERE. A Podemos se le está investigando también por denuncias de uno de sus abogados que ha sido expulsado del partido, también de dar sobresueldos. Ahora el PNV y Junts/PelCat. O sea que, en realidad, la moción de censura ya sabemos que no tenía ningún tipo de interés regeneracionista ni de regenerar la vida política y alejar la corrupción, sino de que los nacionalistas han visto que tienen delante de sí unos dirigentes políticos de suma debilidad y van a aprovechar para sacar todo el partido posible. Y Bildu hoy también lo ha dejado claro y se lo ha dejado claro después de su reunión con...
Política penitenciaria. Cambio de la política
penitenciaria. Y revisión de la política territorial. Y Urkullu también le ha dicho al presidente que espera que se puedan pasar todos los trámites del nuevo estatuto vasco que está negociando el PNV con Podemos y con Bildu, y que también establece que va muchísimo más allá de lo que iba el plan Ibarretxe. Establece también una bilateralidad entre el País Vasco y el Estado. O sea que los nacionalistas están aprovechando la debilidad de Sánchez y la debilidad también del bloque constitucionalista español, que se niega todavía a ponerse de acuerdo, para seguir profundizando en el desmontaje absoluto del sistema político español.
Dos cosas antes de acabar. Vamos a ver, ¿estamos insistiendo mucho o están insistiendo? Probablemente son ellos los que insisten, los independentistas, Esquerra, que bueno, la decisión sobre qué hacer en la investidura depende en gran medida de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre Junqueras, porque sí consideran bueno, que tenía inmunidad parlamentaria. Eso le afecta a Puigdemont, le beneficia a Puigdemont. Puigdemont se puede acercar al menos hasta Perpiñán. Bueno, si tuvieras que describir el minuto y el resultado en el que estamos de la negociación por la investidura, con un titular, ¿qué dirías?
Que la investidura está cada vez más cerca y que, por desgracia, también puede ayudar a Estrasburgo con lo que decida el jueves acerca de la inmunidad de Junqueras, que efectivamente se verían beneficiados Puigdemont y los otros dos consellers que están también exiliados en Bruselas. Yo creo que Esquerra Republicana está consiguiendo todo lo que está pidiendo al Partido Socialista, porque Esquerra la dificultad que tiene es ante unas posibles elecciones.
Sí.
O sea, se puede dar la paradoja de que Puigdemont pueda entrar en España de manera impune y organizar unas elecciones en Cataluña y presentarse de nuevo a presidente. Eso es una situación bastante grave.
En el caso del que el Tribunal Superior de Justicia establezca la inmunidad.
En contra del criterio que ha seguido hasta ahora la Comisión Europea, ¿no? Entonces Esquerra necesita presentarse ante su electorado, no como alguien que está pactando con el enemigo, sino como alguien que ha sido capaz de sacarle
el
mayor rédito a esa negociación. Y yo creo que Esquerra lo está haciendo bien. para sus intereses, evidentemente, mal para los intereses de España, pero yo creo que está consiguiendo sus objetivos, ¿no?
En 15 segundos, decías antes, en passant, así de pasada, que el constitucionalismo pues no se está poniendo de acuerdo. ¿Habría algo que pudiera hacer el constitucionalismo que no está haciendo en este momento, después de lo de ayer, de la reunión de Sánchez con Arrimadas y con Casado?
No, ayer lo que se evidenció y lo que se escenificó fue precisamente eso, que Sánchez no se va a apear de la burra, que Sánchez no va a romper bajo ningún concepto su pacto con los populistas, con Podemos, y con populistas y antisistema. No nos olvidemos que Podemos ya ha declarado siempre desde su origen que lo que quiere es desmontar el régimen del 78, como él lo llama, y mientras Sánchez no siga en esa posición, va a ser imposible, porque yo creo que Arrimadas y Casado, lo que le dijeron ayer, estamos dispuestos a apoyar tu investidura, incluso un gobierno del PSOE en solitario, pero tienes que romper con Podemos.
Ya. ¿No? Fernando Palomero, gracias por tu análisis.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Bueno, ya todo parece sonar a Navidad, ¿verdad? Fiestas, momentos de compartir tiempo especial con la familia, pero también ambiente un poco más festivo en el trabajo, con los compañeros, las cenas de empresa, el amigo invisible y la cesta de Navidad. Pero no siempre, ¿eh? Y depende de los casos y depende de la empresa. Venga, vamos a ser sinceros, ¿eh? Los que siempre hemos tenido cesta de Navidad, hemos vivido con ilusión, ¿no?, ese momento de recoger la cesta o la caja con todo su peso, y que lo de menos ya es el contenido, sino salir del trabajo un día llevando, pues eso, la cesta de Navidad a casa. Que así parece que la Navidad es como más Navidad, ¿no? Y también la envidia, ¿por qué no decirlo?, con la que te miran los amigos que trabajan en compañías en las que no existe esa tradición. Pero, ¿tener cesta de Navidad es un derecho de los trabajadores o es un extra, un regalo, un detalle que la empresa puede poner o quitar a su antojo? Bueno, pues el Tribunal Supremo acaba de confirmar el derecho de 1.600 trabajadores de una gran y conocida empresa de aire acondicionado a recibir la cesta de Navidad que esta empresa había suprimido en el año 2013 por culpa de la crisis. El alto tribunal entiende que la decisión de la empresa tenía una vocación coyuntural por un motivo muy concreto y que en aquel momento fue aceptado por los sindicatos porque entendieron el problema puntual debido a las circunstancias económicas, pero que no entiende que después, una vez superada la situación, no se haya restituido ese derecho de los trabajadores. Martín Godino es socio director de Sagardo y Abogados. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La cesta de Navidad es un premio o es un derecho adquirido de los trabajadores?
Bueno, no es un derecho con carácter general, es decir, no hay un derecho de todos los trabajadores a recibir la cesta de Navidad, aunque a todos nos guste recibirla. El derecho tiene que estar o reconocido en convenio colectivo o en contrato de trabajo, y en ese caso no hay discusión, o puede nacer también de una concesión por parte de la empresa que se haya mantenido reiteradamente en el tiempo y que, por tanto, se entienda que constituye ya una condición del trabajador que no se puede suprimir. Entonces, en esos casos, que es el caso que aborda la sentencia, pues efectivamente lo que vienen diciendo los tribunales, y lo dice con mucha claridad en esta sentencia, es que cuando se ha producido esa concesión por el empresario de manera reiterada durante muchos años de la cesta, sin limitación alguna, a todos los trabajadores, pues que luego no se puede suprimir porque efectivamente ya se ha constituido en un derecho del trabajador a mantenerla indefinidamente para los años sucesivos.
¿Y por qué no puede fijarse un criterio general para todos los casos?
Bueno, porque salvo cuando está pactada, como antes decías, y cuando está pactada en convenio colectivo, pues no hay discusión, no hay contrato de trabajo. Pero en los demás casos hay que estar a cuál era la voluntad del empresario, porque estamos, como bien señalaba antes, ante un extra que concede el empresario porque quiere, porque no tiene obligación de hacerlo. Entonces, el análisis que hace el tribunal en esos casos es si el compromiso del empresario, si la voluntad del empresario era de verdad la de conceder ese beneficio de la cesta de Navidad para siempre, por decirlo en términos muy muy coloquiales, es decir, que había realmente una voluntad de que ese beneficio para el trabajador pues se mantuviera a lo largo del tiempo. Y eso hay que analizarlo caso por caso. Si el empresario un año, una empresa diera una cesta de Navidad, pero en la propia concesión hiciera la consideración y declaración pública de que se daba para ese año por circunstancias excepcionales, pero que eso no se constituía en un derecho, pues efectivamente no habría derecho a mantenerla en años sucesivos, ¿no? Por eso el análisis debe ser caso por caso, y de hecho esta sentencia cita otras precedentes del tribunal en un sentido y en otro, a la vista de lo que había ocurrido en cada caso concreto, ¿no?
No dejas de ser curioso, porque efectivamente es que ha habido muchos casos parecidos a este, anteriores, es decir, pero llama la atención que se pleitee, ¿no?, por la cesta de Navidad, porque, bueno, al fin y al cabo, bueno, puede ser, ¿qué valor puede tener? 60, 100 euros, ¿no? Pero que veamos que, sin embargo, bueno, pues los comités de empresa deciden llevar esto a los tribunales.
Sí, no. De hecho, ha habido muchos pleitos. La sentencia cita algunos casos precedentes, pero la verdad es que a lo largo de los años este ha sido un pleito tradicional, porque efectivamente está más allá del valor económico, que probablemente pues esté en ese entorno. Pero es verdad que para los trabajadores el recibir la cesta de Navidad pues se convierte en un elemento como la paga también de Navidad, en un elemento que se incorpora a lo que considera que es normal en su relación laboral. Y efectivamente, cuando una empresa lo suprime, que ha ocurrido en el pasado con una cierta frecuencia, pues hay litigio, hay pleito y hay reclamación, y hay la discusión esa que se da aquí también de si efectivamente esto ya era un derecho porque nos lo llevaban dando muchos años o no, fue esporádico, y bueno, pues es una discusión que ha sido tradicional en el ámbito del derecho del trabajo en España.
¿Y es un pago en especie?
Es un pago en especie, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, desde el punto de vista de su naturaleza, es una retribución en especie, porque tiene un valor económico y lo recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Luego es un salario en especie, sin ninguna duda.
Bueno, que esta es una cosa que tampoco se suele tener muy en cuenta. Hay gente que luego prefiere renunciar, ¿no?, por no tener que declarar también este pago en especie. Pero en cualquier caso, yo creo que también es un poco lo que decimos, Martín, que al final no es ya tanto el valor de la cesta en sí, sino lo que significa, ¿no? Yo creo que la ilusión. Y bueno, pues ¿por qué no pleitear por una ilusión? Y en este caso, pues los trabajadores de esta empresa, como vemos, han ganado. Martín Godino, socio director de Sagardo y Abogados. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Las vacaciones de Navidad se acercan, sobre todo para los chavales, ¿no? Para los estudiantes que están ya a la vuelta de la esquina, si lo sabrá Rosa.
El viernes.
¡Ah! ¡El viernes!
¡El viernes!
¡El viernes! Bueno, el viernes con todo lo bueno y a veces otras cosas que no son tan buenas, claro.
Sí, sí.
En cualquier caso, lo que sí es verdad es que esta semana mucha gente, muchos estudiantes tienen exámenes. ¿Eres de los que está estudiando ahora mismo? Y si estás estudiando, ¿eres de los que copias? Bueno, pues venga, nos lo cuentas. ¿Cómo copia la gente, Rosa?
Pues, Pilar, según cómo merece la pena estudiar, porque el estrés que genera copiar en un examen nos puede jugar malas pasadas.
Buenas tardes a la gente. Mi señora hizo un examen a la administración para subir de categoría y el compañero se puso tan nervioso y no daba una. Le pidió el examen, ella se lo pasó y el compañero no tuvo otra cosa que copió hasta el nombre, el DNI y la fecha de nacimiento de mi señora. Evidentemente los dos estaban suspendidos. Pobre tuvo que esperar un año más a presentarse otra vez.
¡Qué faena! Pero de todas formas, hombre, vamos a ver. Bueno, yo creo que estos deben ser los nervios.
Claro.
Deben ser los nervios porque
claro.
Si no, hombre, un fallo no tan gordo como ese no se puede tener. Vamos, digo yo.
Bueno, esto se soluciona, pues como, fíjate, el consejo que nos da Jorge de Valencia.
¡Hey! Buenas tardes por ahí, familia. Me pillaron copiando una vez una profesora que tenía de matemáticas, doña Irene, y me dijo que tenía que utilizar mi cerebro, no el de mi compañero. Y no sé por qué me llegó tan hondo esa frase que nunca jamás volví a copiar. Me empecé a esforzar más para estudiar y aprender, porque me estuvo explicando, y tenía mucha razón, que copiando no aprendía. Copiando aprobaba los exámenes, pero no aprendía. Y, en fin, lo llevé a cabo y me fue bastante bien, la verdad. No fui un estudiante brillante, pero vamos, tampoco me puedo quejar de cómo me fue el tiempo que estudié. Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo. Oye, me manda un WhatsApp el profesor Vilches, por cierto, y me dice, Pilar, que quede claro que copiar es un delito. Bueno, a ver, que no es que no es nuestra intención fomentar un delito,
no,
¿eh?
No,
es simplemente constatar un hecho. Sí. ¿Eh? Y a ver qué gente pues lo ha hecho. O...
No, y tenemos unos oyentes que no veas tú cómo han copiado,
¿en serio?
¿Eh? Sí, vamos.
¿Y lo están confesando?
Sí, completamente.
Bueno, pues ya está, pues agua pasada, habrá prescrito esto, ¿no? El delito habrá prescrito, digo yo.
Vale a todos que esto prescriba, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿eh? ¿Cómo copiabas? Si es que copiabas, que a lo mejor no copiabas, era alguien que conocías. En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
¿Una nota de voz de Pepe Domingo Castaño? ¿Ahora?
Lama, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Sabes a qué suena? A villancico, a niños de familia numerosa, viajando de casa en casa, cantando villancicos, pidiendo el aguinaldo. Recuerdo que entrábamos en una casa y preguntábamos, ¡cantamos! Y como decían siempre que sí, pues cantábamos villancicos. A eso y al ruido de la lluvia me suena mi Navidad de padrón.
En tiempo de juego nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Tras el gran éxito con El Lago de los Cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
Click Cars, Click Cars. La cuenta atrás ha comenzado. Ven a Avenida Laboral 10 y no te pierdas nuestra liquidación de stock en más de 600 coches. Clickcars.com. Coches de buena mano.
Se puede vivir en un palacio y no ser libre.
Cayetano Martínez de Irujo lo sintió así gran parte de su vida.
Llevar su apellido supone un gran orgullo y también un alto precio a pagar. Así lo cuenta en su libro De Cayetana a Cayetano.
Hoy, el quinto hijo de la duquesa de Alba te lo dedica en El Corte Inglés de Princesa.
Ven a conocerlo a partir de las 7 de la tarde y llévate su biografía firmada por él.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Esta Navidad visita la Ruta del Vino de la Mancha. Gastronomía, cultura, enoturismo, viñedos infinitos y toda la esencia de la Tierra del Quijote en Tomelloso, Alcázar de San Juan, Villarrobledo, Campo de Criptana, Socuéllamos y El Toboso. Más información en rutadelvinodelamancha.com.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902-37-57-77.
COPE Madrid.